señores asambleístas, buenos días, señor presidente.
Le pedimos al consejero Hernán Gómez que haga uso de la palabra y le pedimos al público que... Le pedimos a todos que respeten la palabra, tiene el uso de la palabra el profesor Hernán Gómez.
Bueno, bienvenidas.
Respetemos el uso de la palabra. Estamos... Tiene la palabra el profesor Hernán Gómez, por favor.
Bienvenidos al debate. Qué bueno es ver las discusiones dentro de una asamblea universitaria. En primer lugar, quiero manifestar que la posición que vamos a asumir desde la facultad es, digamos, fruto de... obviamente discusiones internas y que tienen que ver estrictamente con representaciones institucionales. Elegir un presidente de una universidad no es elegir a una persona, como todos saben. La única persona que pudo tener ese beneficio ha fallecido, ha sido el creador de esta universidad, que es Joaquín B. González, y es el único proyecto personal que desde la facultad seguimos e impulsamos. Hablamos de una facultad que, como la de todos ustedes, trabaja denodadamente en el esfuerzo de los no docentes, de los docentes, de los graduados y de los estudiantes. Esta universidad se debe a la resolución de muchísimas cuestiones. Ha avanzado en muchas, pero hay cuestiones esenciales, como nombraban los no docentes, la posibilidad del voto, la definitiva eliminación de la flexibilización laboral dentro de esta universidad y obviamente dentro de las facultades, son cuestiones pendientes. La asunción por parte de determinadas facultades de una posición claramente democrática, respetando el ingreso irrestricto y el egreso irrestricto con haber cumplido todos los requisitos que impone el Estatuto de la Universidad, como es el caso de la Facultad de Medicina, también es una cuestión que se debe resolver definitivamente. Creemos que tenemos que poner el énfasis en el valor del trabajo, como decía, diario de todo el personal de las facultades. A nadie de nosotros se nos ha regalado nada. No lo ha regalado ni el poder estatal mediante el reconocimiento de un presupuesto razonable para la educación pública superior, ni tampoco los estamentos superiores de la universidad en el reconocimiento de las necesidades de cada una de las facultades. Las necesidades se generan por el trabajo diario, constante, comprometido de cada uno de nosotros. Nadie debe nada en ese sentido y la Facultad de Derecho lo tiene plenamente razonado esa situación. Es importante, creemos entonces, poner el énfasis en que en los proyectos que en este caso desde esta universidad se vienen sosteniendo desde el año 2004 con la asunción de responsabilidades en el máximo órgano de conducción por parte de las mismas facultades que generaron ese proyecto. Como toda situación de permanencia, de estabilidad, genera su propio desgaste, y esa es una cuestión que nosotros tenemos particularmente en cuenta y creo que debe ser tenida particularmente en cuenta cuando se decide el seguimiento de esa postura durante 4 años más. Ese déficit que puede generar en ese desgaste para nosotros es una cuestión que debe ser resuelta en el plazo lo más urgente posible, porque no es una cuestión que atañe simplemente al ámbito interno de la facultad. Como muchos de los compañeros que me precedieron decían, la sociedad nos está pidiendo mucho en estos momentos. Nos pidió la comunidad platense al momento de las inundaciones. Nos pide todos los días tratando de que se mejore la educación superior, que sea una educación superior que tenga transferencia de servicios, que tenga transferencia de conocimiento concreto para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que más lo necesitan. Nosotros no podemos cerrarnos en esta facultad, no podemos cerrarnos en el ámbito de conducción, y nosotros desde la Facultad de Derecho hemos observado que el proceso que lleva a la candidatura del licenciado Perdomo ha tenido ese origen. Desde el rectorado se ha bajado la idea de la continuidad del licenciado Perdomo y las facultades, al menos la Facultad de Derecho, ha tenido muy poca participación en esa elección. Creo que esto es trasladable al resto de las facultades y eso es una, o esa es una cuestión que no debe pasar desapercibida. No se puede seguir generando una grieta, un aislamiento entre una conducción de una universidad y las facultades que son, y las facultades, los colegios y todos los órganos que son aquellos que precisamente generan la vida y tienen que generar las decisiones más importantes en el ámbito de esta universidad. Lo hacemos con la tranquilidad de haber comprometido todo nuestro esfuerzo durante todos estos años, y en particular durante estos últimos 7 años, en el esfuerzo cotidiano, en la resolución de los problemas que enumeraba antes. La posibilidad de que medicina termine con la ajenización de los estudiantes, que los no docentes tengan su voz en el Consejo, y todas aquellas cuestiones que desde la universidad se consideraron necesarias. Decimos, quizás parafraseando o utilizando ese cuento de Andersen sobre el traje invisible del emperador, que para nosotros hay defectos que son obvios y falencias que todos comenzamos a ver. Que no nos ocurra lo que ha ocurrido en ese cuento, que aparezca un niño y diga: el rey está desnudo, para que nosotros nos demos cuenta que las cuestiones que había que solucionar lo tendríamos que haber hecho antes. Muchísimas gracias.
A continuación tiene la palabra la estudiante de Ciencias Exactas, Sofía Apodaca.
Bueno, buenos días. Sabrán todos más o menos el conflicto por el que está pasando la Facultad de Ciencias Exactas. En los últimos días se ha evidenciado una crisis en la facultad. Y digo evidenciado porque estamos convencidos de que la crisis se viene gestando desde hace años, en los que la burocracia ha ido deteriorando y desvirtuando los intereses legítimos de nuestra comunidad. Y se ha enfocado en el cierre de los espacios de participación, la falta de transparencia y finalmente ha explotado en el fraude electoral que se llevó a cabo el miércoles 16 de abril, en donde se eligió como decano al doctor de la Bédova. Voy a citar parte del estatuto, porque me parece que en estos días varios se han olvidado de lo que dice el estatuto. El artículo 102, cito: en caso de no lograr la representación mencionada, se realizará un cuarto intermedio por 48 horas, luego del cual el Consejo Directivo sesionará válidamente con la mayoría simple de sus miembros. En ese miércoles 16 de abril se sesionó sin que hubiese quórum. La cantidad de representantes que tenían que estar presentes era como mínimo de 9. Solamente había presente 8. Por lo cual, es más que claro, y lo dice el estatuto, que no había quórum. Sin embargo, se sesionó de todas maneras y se recurrió al llamado de los consejeros suplentes de consejeros que estaban presentes, algo que es totalmente ilógico y antiestatutario, ya que el único momento en el que el reglamento contempla la posibilidad de que asuman consejeros suplentes es en el caso de empate. Es claro que si no hubo empate, porque no hubo quórum, porque no hubo sesión, no pueden de ninguna manera asumir los consejeros suplentes. Así es como se dio el fraude en nuestra facultad y se eligió por unanimidad, con los 11 votos de los consejeros presentes, al doctor de la Bedoa. En ese mismo momento nos encontrábamos fuera del edificio todos los que estábamos en desacuerdo con esta manera de proceder. Sin esperar nada, nos juntamos y decidimos entre todos convocar asamblea de todos los claustros. Estábamos ahí presentes, tanto mi agrupación, el Pelo de Einstein, como IDEAR, DIEX, IDEAS, la Chilo Zaragoza, el Partido Obrero y los estudiantes independientes que desde el primer momento estuvieron a la cabeza de este conflicto frente a la falta de respuesta de la conducción del centro de estudiantes, que no llamó a asamblea y que tuvieron que obligar a los estudiantes prácticamente a que se organizaran de esta manera. Pero hoy quiero celebrar eso, quiero celebrar la organización de los estudiantes, que gracias a ellos hemos llegado a este momento. Hemos realizado asambleas durante esta semana prácticamente todos los días, asambleas de 5 o 6 horas, asambleas con más de 700 personas, asambleas que decidieron tomar la facultad hasta que no se obtuviera una respuesta. Nuestra facultad estuvo 3 días tomada. Hicimos 2 marchas al rectorado para exigir 2 cosas. La primera, que el rectorado se exprese a favor de la nulidad de la elección fraudulenta que se llevó a cabo en nuestra facultad. Y la segunda, que se realizara un consejo superior en donde se tratara exclusivamente este tema. La respuesta que obtuvimos ayer fue un ni. Obtuvimos el consejo superior, que se va a realizar el martes 6 de mayo a las 8 de la mañana. Pero no obtuvimos una respuesta concreta y digna frente a la serie de manifestaciones que fuimos realizando. No obtuvimos la expresión de rectorado expresándose a favor de la nulidad. Así que nuestra lucha no ha terminado, por eso hoy estamos acá expresando todo esto, por eso estamos todos los profesores, graduados, no docentes y estudiantes de la facultad acompañando esto que estoy diciendo. Así vamos a estar el lunes en el consejo directivo que se va a llevar a cabo en nuestra facultad, en donde vamos a estar todos atentos a que los consejeros que se comprometieron a avalar el pedido de nulidad lo hagan efectivamente y que nos dejen de mentir en la cara. Por todo esto que vengo diciendo, creemos que la responsabilidad no puede desligarse del rectorado. Por el fraude propiamente dicho, por la interpretación tendenciosa y fuera de lugar que realiza el asesor letrado de la universidad y por la falta de respuesta frente al claro descontento de la comunidad de exactas. Y además, me toca lamentablemente comentar un hecho de violencia terrible que se llevó a cabo en la universidad, en mi facultad, donde la patota de Atul amenaza de muerte a una compañera estudiante independiente. Me parece que hay que tener cuidado en lo que cada uno defiende. Hay que tener cuidado cuando apoya estos sectores que hacen estos hechos de violencia directa en contra de los estudiantes.
Por favor. Por favor.
Y lamento que la persona que hizo esta amenaza directa a una de nuestras compañeras esté acá presente y se tome el atrevimiento de estar interrumpiendo esto. La verdad, lamentable. Lo único que quiero agregar es invitar a todos los consejeros superiores a que apoyen este pedido de nulidad, a que se manifiesten en contra del fraude que se llevó a cabo en nuestra facultad en el Consejo Superior del martes 6 de mayo. Muchas gracias.
Tiene la palabra el profesor Néstor Artiñano, de la Facultad de Trabajo Social.
Luego del profesor, hará uso de la palabra la presidenta de la FULP, la estudiante Clara Condenanza.
Presidente de la universidad, compañeras y compañeros asambleístas, bueno, simplemente compartir tres puntos. Por un lado, el reconocimiento a este espacio de cogobierno en el que podemos estar acá debatiendo, eligiendo autoridades en el marco de un estatuto de la universidad. Esta cuestión que pareciera que no tendría que llamar la atención, lo uno con el segundo punto que quería traer acá y que tiene que ver con que parece que el estatuto de la universidad no siempre en todas las facultades se respeta como se debe respetar. Habrán visto muchos de ustedes que hemos sido tapa de algún diario en estos últimos días en el proceso de elección de decana, donde lamentablemente en los dos primeros intentos de elección de decana tuvimos que sesionar sentados en la vereda por la interrupción del ingreso a la facultad. Creemos que es lo que estuvo a nuestro alcance poder llevar el estatuto adelante, poder defender el estatuto, pudiendo el primer día, tuviendo que soportar todo tipo de agresiones, amenazas y difamaciones de un pequeño grupo de estudiantes que luego, en base a, siguieron las difamaciones haciéndola pública y en base a mentiras presentaron denuncias contra compañeros docentes y graduados, nada menos que en la comisaría novena. Creo que la Facultad de Periodismo tiene mucho que decir en cuanto a los antecedentes de la comisaría novena respecto a que allí desapareció el compañero estudiante Miguel Bru. Por otro, lado, si bien logramos en la tercera sesión del Consejo sesionar y elegir decana a la compañera Alejandra Wagner, también fuimos testigos de otra cuestión arbitraria de no reconocimiento del estatuto, que fue una pseudoelección de decana donde, entre otras cosas, se violó algo tan simple como utilizar el nombre de nuestra actual y legítima decana Alejandra Wagner en una elección que no tiene ningún amparo legal. Por último, esto que decía recién, en base a todas las tergiversaciones que por ahí se puedan haber escuchado a lo largo de estos días, creíamos necesario poder ponerlo en común ante esta asamblea universitaria. Punto 3, creemos que no podemos dejar pasar el contexto histórico en el que estamos atravesando como universidad. Estamos superando una década que pasará a la historia realmente como la década ganada. Y donde hemos podido ser testigos privilegiados de lo que significó esta década en la política universitaria del país y particularmente también en la Universidad Nacional de La Plata, y haber sido testigos orgullosamente de la decisión de la Universidad Nacional de La Plata de haber otorgado el título honoris causa a la actual presidenta días atrás y al actual ex presidente, el compañero Néstor Kirchner. Por último, quería, como consejero auxiliar docente y representando en este lugar a los consejeros docentes, la consejera graduada y también al claustro de jefes de trabajos prácticos, nuestro apoyo por la candidatura que ya se ha hecho mención aquí al profesor Raúl Perdomo como futuro presidente de la universidad. Muchas gracias.
Tiene la palabra la presidenta de la Federación, Clara Condenanza. Luego tiene la palabra Marcos Barraquia, profesor de informática. Y luego tiene la palabra Juan Santillán, estudiante de Ciencias Exactas.
Bien, bueno, buenos días a todos los consejeros y consejeras. Para empezar un poco, enmarcar cómo venimos discutiendo en el marco de la Federación la elección de autoridades, ¿no? Esta elección de autoridades para nosotros se da en un contexto muy particular, en una coyuntura nacional muy particular y en una coyuntura universitaria muy particular, ¿no? A nivel nacional, nosotros entendemos que los límites del modelo de acumulación kirchnerista son cada vez más difíciles de disimular para el gobierno. La inestabilidad económica, las grandes movilizaciones que vivimos, principalmente las grandes movilizaciones docentes, creo que deberían escuchar antes de opinar, las grandes movilizaciones docentes que vivimos son signos claros, del agotamiento de un modelo que se basó exclusivamente sobre el extractivismo, sobre la extranjerización de la economía y sobre el trabajo precario. 40% de la población argentina trabajando en condiciones de precariedad, lo reconoció el propio gobierno. Y ante las demandas populares y el durísimo golpe que recibió el kirchnerismo en las últimas elecciones, nosotros entendemos que se fortalecen las opciones por derecha, incluso el propio gobierno lo evidencia, y una evidencia muy clara de esto es el proyecto de ley que pretende reglamentar el derecho constitucional a la protesta. Por eso, para esta federación, para nosotros es importante enmarcar en qué contexto se da esta asamblea, para esta federación es importante las luchas que llevan adelante los sectores populares contra el ajuste, creemos que son dignas de ser acompañadas, que es nuestra tarea hacerlo, porque nosotros no queremos que compañeros como por ejemplo el docente de la Facultad de Periodismo, Fernando Esteche, sean presos de un sistema político que garantiza impunidad a quienes toman decisiones políticas y represión ahora reglamentada a quienes las padecen. Por eso para nosotros es importante posicionarnos como Federación Universitaria. Creemos que la universidad no puede estar ajena a los debates que se dan en el seno de nuestra sociedad, en el seno de nuestro pueblo. Es su obligación no aislarse. La función social de la universidad es la de generar conocimiento y un conocimiento que esté desligado de los procesos sociales, de las demandas sociales, para nosotros es inútil. Por eso lo planteamos. Como decía, además, esta elección de autoridades se da también en una coyuntura muy particular de la propia universidad, que se expresa, decimos nosotros, en una grave crisis institucional, creo que recién la compañera de Exactas fue clara, que los estudiantes junto a otros claustros venimos visibilizando y hemos logrado visibilizarlo gracias a grandes movilizaciones y luchas que venimos llevando adelante desde la Federación Universitaria. ¿Por qué hablamos de crisis? Para ser claros y no alarmistas, ¿no? Nosotros creemos que esta asamblea universitaria es la expresión más acabada de cuál es el estado de hoy de nuestra universidad, ¿no? La presentación de un candidato único, producto de un acuerdo de gobierno entre peronistas y radicales. Habla de que no venimos a esta asamblea a discutir ni a elegir una propuesta de universidad, sino venimos a ver cómo la estructura antidemocrática de la universidad los habilita a ustedes, a negociar y nos pone a nosotros, que somos la mayoría indiscutible de la universidad, los estudiantes, en el lugar de espectadores. Aplaudan, quienes voten, aplaudan, está muy bien que lo hagan, para eso vinieron, está muy bien. Pero esa forma de gobernar, por lo menos nosotros entendemos que ha llegado a un límite y que hasta ustedes mismos lo están viendo, ¿no? Los últimos conflictos que se desataron en la universidad no hicieron más que mostrar este límite. no hicieron más que mostrarlo. El conflicto de medicina, el conflicto de exactas, mostraron que para ustedes no hay estatuto que valga, no hay estatuto que valga, y que el rectorado, en pos de sostener su gobernabilidad, responde con la mayor expresión de autoritarismo, el silencio y el gobierno por decreto. El silencio y el gobierno por decreto. En los últimos 4 años debería haber habido 40 consejos superiores y 40 comisiones de bienestar, por lo menos, por lo menos. Sin embargo, los contamos con los dedos de la mano, con los dedos de la mano en 4 años. Y la mayoría fueron pedidos por los estudiantes y tuvieron carácter extraordinario. Esto lo dicen las propias actas del Consejo Superior. La demanda por la democratización de la universidad es cada vez más urgente, cada vez más urgente, y como decía, los últimos conflictos lo demostraron. A su autoritarismo nosotros respondemos, lo intentamos, con más democracia. Creo que fueron asambleas, movilizaciones enormes, las que lograron que hoy Pérez Albizu no esté acá, no esté acá. Y las que ayer fueron a exigir que frente al fraude en exactas, el rectorado hiciera lo que tiene que hacer, el rectorado hiciera lo que tiene que hacer, que es llamar a un consejo superior, gobernar como se debe, reunir a todos los claustros y dejarnos a nosotros debatir y decidir. Eso es lo que debe hacer el rectorado. Eso es lo que debe hacer el rectorado, no mandar a un abogado que diga qué piensa. Es la realidad. Es la realidad. Pero que hoy no se ponga en discusión un modelo o proyecto de universidad no quiere decir que nosotros neguemos o no veamos que existe. El rectorado tiene un proyecto de universidad que lleva adelante. De hecho, desde la federación hemos movilizado, hemos presentado un pliego de reivindicaciones que fue construido en el marco de nuestras asambleas, de nuestro congreso, y que sería un error por parte de la próxima gestión de la universidad entenderlo como una simple serie enumeración de demandas estudiantiles, porque lo que expresa ese pliego es justamente un rechazo absoluto al modelo de universidad que llevan ustedes adelante, que es el modelo de la ley de educación superior. Eso es lo que expresa el pliego, expresa una discusión política con ese modelo de universidad. Que la ley de educación superior siga vigente, a casi 20 años de su sanción, no solo habla de que el kirchnerismo carece de una propuesta transformadora para la educación superior. ¿Habla de qué? Habla de que esta columna vertebral que significa la ley de educación superior es funcional a su modelo de acumulación, que además creemos que se está agotando. Entonces, está bien, son interpretaciones.
Respetemos a la oradora, por favor.
No hay problema. En todo caso, vinimos a discutir. Espero su posicionamiento a ver cuál es. Nosotros entendemos que incluso el propio gobierno ha elegido a esta universidad como una especie de universidad modelo, por eso queremos poner en discusión algunos puntos. En primer lugar, es innegable que ha habido una gran inyección presupuestaria en los últimos 10 años y que eso es una ruptura con la universidad desfinanciada de los 90. Nosotros no vamos a negar eso, es una realidad. Y es una realidad también que casi el 90% del presupuesto se va en salarios, lo dice el anuario de la universidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Es la ley de educación superior la que le permite, la que le da la posibilidad a la universidad de generar recursos propios por más de 25 millones de pesos todos los años. Esa posibilidad se la da la ley de educación superior. Y comparado con lo que le da el Estado Nacional a la universidad, significa alrededor de un 40%. Eso es lo que genera la universidad como recursos propios porque se lo permite la ley de educación superior. Y que además, se garantizan mediante convenios con el sector privado que han llegado ya con esta gestión al 44%. Entonces, a los hechos me remito, cuando quieran discutimos. En segundo lugar, otro de los puntos que tiene que ver estrictamente con la violación de la autonomía universitaria, que significa la CONIAU, los mecanismos extorsivos de evaluación, de acreditación. Del año 2001 para acá, se acreditan en la Universidad de La Plata 15 carreras, hoy están en proceso de acreditación 3 carreras y los profesorados universitarios. Esto viene directamente de la mano del recorte de contenidos, la creación de posgrados pagos, algo a que esta universidad apuesta, porque hace menos de 2 meses se inauguró la construcción del edificio para las 64 aulas de posgrado, ¿no? hasta ahora. Y el último punto, que tiene que ver, digo, el último punto de los que nosotros creemos que esta universidad expresa efectivamente un modelo de universidad, que es el de la ley de educación superior. Tiene que ver con una cuestión central, que es el de la educación concebida como un servicio y no como un derecho. Nuestra federación, le guste a quien le guste, ha dado luchas que son históricas, que ponen eso en discusión permanentemente. Y ejemplo de eso, creemos nosotros que es que hoy tengamos un albergue, un boleto y un comedor. Ahora, sin un proyecto de universidad que se piense masiva, que se piense popular, esas son, terminan siendo efectivamente políticas de contención. Entonces, es hora de que el rectorado tenga en cuenta de aquí en adelante en su próxima gestión que en la Universidad de La Plata hay 100.000 estudiantes, que el albergue tiene 100 plazas y que estamos seguros de que hay más compañeros y compañeras que no pueden pagar el alquiler. Que los estudiantes tenemos derecho a un boleto, que deberían acompañarnos y que tenemos derecho simplemente por el hecho de ser estudiantes. Y en tercer lugar, que los estudiantes también cenamos y que en el año 2010 se aprobó el comedor turno noche y todavía no se ha implementado. El comedor turno noche se aprobó en un marco muy parecido a este, que es el de la Asamblea Universitaria, una época muy parecida. No quiero extenderme más porque parece que no gusta. Así es la democracia. No quiero extenderme más, simplemente dejar en claro una última idea. Lo que intentamos nosotros poner en discusión todos los días con las luchas que llevamos adelante, con los planteos que hacemos desde la federación, no son solamente estos puntos que menciono, porque claramente los trascienden, van más allá. No es casualidad, por lo menos para nosotros, que los debates que planteamos tengan tanta similitud con debates que se han planteado, como por ejemplo, cuando se produjo la reforma en 18. La democratización social y política de la universidad, la discusión de la autonomía, no como una universidad isla, sino una autonomía con contenido político, la educación como derecho y los estudiantes contemplados democráticamente como actores políticos fundamentales en la universidad, creemos nosotros que hablan esos debates de una necesaria revisión, de una necesaria refundación de los pilares básicos de la universidad pública argentina. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Creemos también, o por lo menos tenemos la voluntad, de no encontrarnos en el 2018, casualmente, hacia un nuevo aniversario de la reforma, en estas mismas discusiones. Estas mismas discusiones que son en estas mismas condiciones donde se impone para nosotros, por los mecanismos antidemocráticos, un modelo de universidad que sinceramente rechazamos. Queremos llegar a 2018 o a donde sea con debates políticos, de proyectos políticos, porque eso es lo que debatimos, deberíamos discutir hoy en la universidad, el que no puede discutir política. Queremos llegar a pensar la universidad de otra manera, con debates políticos, de proyectos políticos. Creemos además que podemos hacerlo. Nosotros somos una generación nueva, somos una generación que es hija del 2001, es hija de una nueva forma de hacer política, es hermana de Mariano Ferreira, le guste a quien le guste, y queremos efectivamente transformar la universidad. No para que esté al servicio del pueblo, nosotros queremos transformar la universidad para que sea habitada, para que sea gobernada por el pueblo. Mientras tanto, proclamamos alto el derecho a la insurrección, como dice el manifiesto liminar, y como ha hecho históricamente la juventud argentina. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra el profesor de informática Marco Berraquia. Luego tiene la palabra el estudiante de ciencias exactas Juan Santillán. Y luego tiene la palabra el profesor de Bellas Artes Daniel Sánchez. Les recordamos a todos, ya hay más de 40 inscriptos para pedir la palabra. Si no lo hicieron, háganlo rápidamente, así damos por cerrada la lista de oradores.
Una hora y media de transmisión en vivo, Radio Universidad, AM y FM, desde el Salón de Actos de la Escuela Anexa de la Universidad Nacional de La Plata.
Buenos días. Los docentes de la Facultad de Informática consideramos que el licenciado Perdomo cuenta con una extensa trayectoria académica y de gestión, Es vicepresidente del área institucional desde el año 2010. Fue vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata durante dos periodos. Fue decano de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, perdón, en el periodo 2001-2004 y vicedecano de la misma entre los años 1992 y 1995. Actualmente es investigador del CONICET, profesor titular de grado y docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, habiendo recorrido todo el escalafón docente desde el cargo de ayudante alumno. Y tiene amplios antecedentes de dirección de proyectos de investigación nacionales y provinciales de apoyo a la ciencia. Además, adherimos a los conceptos expresados por el licenciado Perdomo en cuanto a la consecución de objetivos en un modelo de universidad basado en el consenso y en el cogobierno con participación de docentes, alumnos, graduados y no docentes, así como en el reconocimiento de los pilares de la universidad, docencia, investigación, extensión y transferencia. Asimismo, coincidimos con sus expresiones en cuanto a reforzar políticas de articulación, ingreso, retención y egreso, siempre garantizando la calidad de la enseñanza. También coincidimos con él en la idea de incrementar el reconocimiento de la investigación aplicada y orientada a la resolución de problemas sociales, en generar políticas de apoyo para otras universidades en lo referente a la extensión universitaria y en seguir trabajando en programas de cooperación internacional para que la Universidad Nacional de La Plata sea cada vez más una institución de referencia. Prueba de ello es su participación activa en la concreción de los proyectos de investigación orientados a la emergencia hídrica que se gestionan en forma conjunta entre la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET. Por último, queremos destacar la importante contribución del licenciado Perdomo en el crecimiento de la universidad en estos últimos años en su rol de vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata. Por todo lo expuesto, los docentes de la Facultad de Informática apoyamos la candidatura del licenciado Perdomo con nuestro voto para presidente de la universidad para el periodo 2014-2018. Muchas gracias.
Tiene la palabra el estudiante de Ciencias Exactas, Juan Santillán. Luego tiene la palabra el profesor de la Facultad de Bellas Artes, Daniel Sánchez. Y luego tiene la palabra el estudiante de Arquitectura, André Diamante.
Buenos días. Quiero saludar en principio a todos los trabajadores docentes y no docentes de esta alta casa de estudios y a los estudiantes de esta casa de estudios. Y entiéndase con esto el saludo a todos los asambleístas. Lo primero que voy a decir es que siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas, no vengo de la ciudad de La Plata, soy hijo de trabajadores que gracias a que tenemos una universidad pública y gratuita, pude venir a estudiar y me puedo bancar para estar en este lugar. Me quiero parar sobre esto porque he escuchado mucha demagogia en muchas intervenciones, ¿sí? En muchas intervenciones que se dicen de izquierda. Nosotros nos paramos desde la alianza estratégica entre los trabajadores y los estudiantes, porque entendemos que este movimiento y este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, en nuestro continente y en el mundo, está plasmado en una lucha que se da entre los sectores populares y el capital transnacional financiero. Y esa es la línea divisoria, compañeros. Dejemos de ser hipócritas, esa es la línea divisoria. Todo lo que esté de ese lado es el enemigo y todo lo que esté de este lado somos compañeros. Y muchos compañeros que hablaron demagógicamente acá saben cómo es esto y lo hacen para hablarle al público nada más. Yo no le vine a hablar al público, yo vine a postular nuestra opinión respecto a esta elección. Quiero hacer un balance, en principio, de una situación que está viviendo nuestra facultad nuestra facultad, la que muchos estudiantes, docentes y no docentes, y sobre todo los trabajadores, consideran su hogar, ha sido violentada esta semana. Ha sido violentada con la única razón política, ¿sí?, de poder tener una excusa para venir hoy acá a decir que las instituciones no se respetan. Ha sido comparada burdamente, burdamente, con el fascismo de la Facultad de Medicina. Y déjenme decirles una cosa, compañeros. Los compañeros que ustedes acusaron son los compañeros perseguidos durante los 70. Esos mismos compañeros que sufrieron la muerte y la persecución. Esos compañeros que hoy están ganando su derecho no solo al voto por primera vez, que lo pueden hacer, sino que están pidiendo su derecho a gobernar legítimamente la universidad. Nosotros estamos a favor de eso. El que no esté a favor de eso está en contra de los sectores populares. Sépanlo. Nosotros entendemos que nuestra facultad en estos últimos 4 años ha contado con una serie de políticas de Estado garantizadas por la comunidad de nuestra facultad y apoyadas por la política del actual presidente Fernando Tauber. Y quiero describirles, para ver que esto no es demagogia, una serie de cuestiones que se han dado. Primero que nada, la generación de un consejo social de la universidad, que es completamente distinto al que está en la ley de educación superior. Por eso decimos que estamos transformando la ley de educación superior en la práctica y no en la demagogia, donde todos los sectores de los trabajadores, los movimientos sociales de toda la ciudad de La Plata, y esto lo saben porque muchos están acá presentes abuchándome, que han hecho uso de ese espacio para garantizar muchísimos derechos que han adquirido a lo largo de estos años. El primero de todos fue la posibilidad de tener las tierras a través de la discusión de la ley de tierras y a través de la generación de un espacio para que los compañeros no docentes puedan construir su barrio. Eso es organización gremial y política y es construcción real de las cosas que hay que cambiar. Mientras estaba discutiendo la ley de tierras en la Cámara de Senadores, en La Plata hubo una toma, ¿sí?, que seguía la línea de la toma que hubo en Capital, y fue esta universidad y los compañeros que saben y que trabajan en los barrios saben que no miento, fue esta universidad a través del Consejo Social, porque el municipio no fue capaz de gestionar la política esencial que se sentó con la parte para resolver ese conflicto. Fue esta universidad a través del Consejo Social la que apoyó la aprobación de la ley de producción pública de medicamentos y que está luchando para que se reglamente. Fue esta facultad de exactas y esta universidad la que estuvo a la altura de las circunstancias, como no lo estuvo el gobierno municipal desde el primer día con los compañeros que sufrieron la inundación. Fue esta facultad y la universidad la que estuvo un mes tomada realmente por toda su comunidad, trabajando para la comunidad del exterior de la facultad. Nosotros no hacemos demagogia. La producción pública de medicamentos, el laboratorio de análisis clínicos asistenciales para que todos los estudiantes de la universidad puedan hacer sus análisis y para que toda la gente lo pueda hacer. El programa de salud visual para todos que está trabajando en todos los barrios de La Plata y el Gran Buenos Aires. ¿Para qué? Peleando contra la corporación médica oftalmológica en los hechos y no en la demagogia. Se ponga la salud al servicio del pueblo. Y en esto hay que reconocerle al señor presidente de la universidad que cuando hubo que dar la cara, sí, y al candidato Perdomo, cuando hubo que dar la cara en el CIN y en todos los órganos de cogobierno, defendió a los estudiantes y a los graduados de nuestra carrera de optometría que estaban peleando contra los oftalmólogos que no querían que se apruebe la carrera. Entonces, compañeros, no seamos cínicos ni hipócritas. Acá hay claramente una línea política Nosotros entendemos que la facultad además ha presentado muchas cosas que han sido apoyadas, como los proyectos de investigación para la resolución de problemáticas sociales, que cuentan, gracias al apoyo de la Universidad de CONICET y la SIC, con presupuesto para que los organismos, para que las comisiones que definan los subsidios para la investigación estén conformadas por organizaciones sociales también, compañeros, y no solo por los científicos. También esta universidad y esta facultad que nosotros defendemos como nuestro hogar ha apoyado la creación de un nuevo título que era una necesidad de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas. Entendemos porque no somos necios y escuchamos, que hay muchas cosas para mejorar, que hay que profundizar y democratizar los órganos de gobierno a nivel de universidad. Estamos de acuerdo, compañeros, con esas cosas. Pero no vamos a permitir que comparen la Facultad de Ciencias Exactas con la calidad académica, con la calidad de extensión que se hace, que está puesta al servicio del pueblo, con la fascista Facultad de Medicina. Ese compañero que una madre de Plaza de Mayo echó de la facultad porque era un tipo que había marcado a compañeros de la dictadura, como nos hicieron con Chilo Zaragoza, nosotros en nuestra facultad. Eso fue lo que echó a Pérez Albizu. No seamos hipócritas, compañeros. Esta Facultad de Ciencias Exactas además propuso el honoris causa a una luchadora popular proscripta por la derecha, que es Piedad Córdoba, en Colombia, apoyando la lucha de todos los colombianos que realmente viven en un régimen fascista. También propuso la candidatura honoris causa al García Linera, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que en los hechos y en la proclamación está llevando una verdadera revolución adelante. Por todas estas cosas que decimos, nosotros vamos a acompañar la continuidad de la gestión del doctor Tauer en la figura del doctor Perdomo. Por esto lo hacemos, ¿sí? Y entendemos que nuestro voto de apoyo, además, es el pedido de compromiso a las autoridades para que estas cuestiones se cumplan y se sigan profundizando. Y si no, vamos a ser nosotros los primeros que nos vamos a hacer escuchar, compañeros. Quédense tranquilos. Y una cosa más respecto, si me permiten hablar, voy a hacer un poco más tranquilo. Respecto de la situación que se está viviendo en nuestra facultad. A nosotros nos parece de una inmadurez política muy grande intentar resolver una interna de la facultad a través de embarrar la figura de muchos sectores, cuando nosotros de la facultad nos conocemos todos, estamos todos sentados ahí y podemos llegar a conseguir un diálogo entre las partes con esta situación. Sobre todo, quiero aclarar que las situaciones internas de la facultad las resolvemos nosotros como facultad y que no vamos a aceptar, como fue esta semana, una toma de la facultad, no como herramienta política, una toma de la facultad como método de coerción a una gran parte de la comunidad de la facultad que no pudo desarrollar sus actividades y emitir su opinión. Especialmente quiero defender a los compañeros no docentes. ¿Saben por qué? Porque la toma que decidió la conducción de la FULP no era con ausencia de actividades totales. Se dejó pasar a los investigadores a investigar a sus institutos. A los no docentes, a los trabajadores, no se los dejó pasar a trabajar. Y déjenme decir algo, grandes reivindicaciones de los no docentes, como que se concursen los cargos, esta semana eran una realidad. Y por culpa de la toma se atrasaron. También por culpa de la toma se perdieron dos reivindicaciones muy fuertes que los profesores y los estudiantes que están a favor de la toma se van a enterar esta semana, como es la legitimidad de dos carreras de la facultad, que gracias a ese método de fuerza y de coerción que hicieron para que mucha parte de la comunidad no se pudiera expresar, lo lograron. Así que la verdad que felicito a toda la gente que organizó la toma y la movilización por la inmadurez política para no entender que estas cuestiones las vamos a resolver nosotros como facultad y que los métodos violentos no los vamos a aceptar. Muchas gracias.
Tiene la palabra el profesor de Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes, Daniel Sánchez. Luego tiene la palabra Tiene la palabra el profesor de Bellas Artes, Daniel Sánchez. Luego tiene la palabra el estudiante de arquitectura, André Diamante. Luego tiene la palabra el profesor de Ciencias Naturales, Ramiro Sarandón.
Buenos días. Actúo como vocero de un grupo de compañeros de muchas facultades y de muchos claustros que estamos identificados con el proyecto político que lleva adelante el Gobierno Nacional que conduce la doctora Fernández de Kirchner. Voy a leer un documento que se titula Por una universidad al servicio de nuestro pueblo y que consiste en un marco diagnóstico de donde creemos que estamos parados hoy día y una serie de propuestas para el próximo cuatrienio de gestión. En la Universidad Argentina actual se produce el encuentro entre sujetos políticos con diversas trayectorias. Aquellos que pasaron por los peores tiempos de la dictadura, sufriendo la muerte, la desaparición, la persecución permanente, el exilio, y los que vivieron la primera década democrática y recuperaron cátedras, centros de estudiantes, quienes con intensos y fuertes debates abrieron los claustros. Los que resistieron de modos diversos los intentos de arancelamiento, restricciones y ajustes presupuestarios múltiples con los que el neoliberalismo atacó directamente la universidad pública durante los 90 y principios de este siglo. Así también los que actualmente viven los tiempos de estos últimos 11 años de recuperación histórica, con el mayor presupuesto de la historia, con obras permanentes, apertura de nuevas universidades, mejores salarios docentes y no docentes, participación en políticas públicas, con un Estado presente y protagónico en la vida de nuestra sociedad, con las universidades nacionales como herramientas estratégicas. Esta es la época donde la Universidad Nacional de La Plata recibió desde el Gobierno Nacional más de 300 millones de pesos a valor nominal de obras de los 1.000 millones invertidos en todas las universidades nacionales del país, que permitieron construir y recuperar unos 50.000 metros cuadrados, equivalentes al 20% de la superficie que hasta ese momento tenía la Universidad de La Plata. En términos nacionales, es el tiempo en el que el presupuesto universitario pasó de 2.000 millones de pesos en el 2003 a más de 16.000 millones en 2011. Desde 2003 a la fecha, se crearon 9 universidades nacionales, llegando a un total de 47 distribuidas en todo el país, ampliando la oferta de carreras y la cobertura geográfica. Hoy todas las provincias del país cuentan con una universidad nacional en su territorio. Además, se creó el Ministerio Nacional de Ciencia y Tecnología, se repatriaron 1.000 científicos a través del programa Raíces, consiguiendo que Argentina tenga 3 científicos cada 1.000 habitantes, la cifra más alta en América Latina. Se crearon el Instituto Nacional de Formación Docente y el Plan Nacional de Formación Docente. Además, también se incrementó exponencialmente los programas de becas universitarias que pasaron de 2.756 en 2003 a unas 48.401 en 2011. De esa manera, la matrícula universitaria creció un 28%, con 1.808.000 estudiantes. Los egresos aumentaron un 68% en una década, de 65.000 en 2001 a 109.000 en 2011. En síntesis, mientras en 2002 Argentina destinaba el 5% de su PBI al pago de la deuda externa y el 2% a la educación, hoy se revirtió ese esquema y destinamos el 6,5% del PBI a la educación y a la cultura. También cabe destacar la firma en el año 2006 del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal No Docente, bandera por la cual durante décadas lucharon muchos compañeros organizados en ATUL, algunos incluso perdiendo su vida, y que se hizo realidad con el acuerdo alcanzado entre la Federación del Trabajador de las Universidades Nacionales, FATUM, y el Estado Nacional, encabezado por el compañero Néstor Carlos Kirchner. Ese logro clave para el sector permitió otras cosas: regular las condiciones de trabajo, aportar reglas de juego claras y un considerable aumento salarial. Herramienta que cerrada. Herramienta que cerrado su financiamiento se actualiza anualmente gracias al sostenimiento de la paritaria general, cumpliendo así con la demanda de dignidad de los trabajadores, sin duda uno de los pilares del sistema universitario. Vivir este tiempo de década ganada nos implica compromisos. Por eso venimos a proponerle a todos los actores universitarios de diversas trayectorias que es el momento de celebrar lo conseguido para ir por más, para ampliar el camino hacia una universidad cada día más pública, inclusiva y popular. El compromiso, el desafío, el sueño de construir una universidad de los pueblos nos encuentra en el periodo más extenso de gobiernos constitucionales que haya tenido nuestro país. Ya hay docentes, no docentes, graduados y estudiantes que nacieron y crecieron en democracia. Estos 30 años son el piso de nuestra democracia y los últimos 11 los que nos marcaron el rumbo. Esta es la base sobre la que se asientan nuestras aspiraciones y perspectivas político-académicas. Desde esta experiencia, saberes y prácticas, consideramos oportuno el momento para explicar una propuesta que tenga como objetivo estratégico construir más poder popular en nuestra Universidad Nacional de La Plata. Este poder popular, sueño colectivo de docentes, no docentes, graduados y estudiantes, tiene sus tradiciones en las cuales nos reconocemos. Esas matrices nacionales, populares y latinoamericanas de lucha por la emancipación. Desde estas referencias proponemos una universidad de los pueblos que implique el compromiso actual con lo conseguido, para ir por más, para soñar nuestra posteridad en consonancia con las políticas de Estado actuales y su continuidad en los claustros universitarios. En el mismo sentido, es necesario que la memoria, la verdad y la justicia guíen nuestras acciones de manera permanente, a partir de acciones político-académicas que no permitan las prácticas sociales vinculadas al genocidio de la última dictadura cívico-militar que tuvo a nuestra región en general y a nuestra universidad en particular como víctima de la represión planificada. Esto implica no aceptar personas en cualquier cargo universitario o proveedores o vínculos comerciales, mediáticos o académicos con ámbitos, sujetos o empresas que hayan sido acusados o imputados por delitos de lesa humanidad. La profundización de la democracia se construye a partir de la justicia, en la búsqueda de la verdad y sin perder la memoria. A partir de lo expuesto en el marco de la Asamblea Universitaria de esta Universidad de La Plata y en línea con los objetivos estratégicos del Gobierno Nacional para la Educación Superior en cuanto a políticas de Estado orientados a profundizar la función social de la universidad pública, integrando el conocimiento académico, teórico y práctico de los claustros universitarios con las problemáticas más urgentes de nuestro pueblo, proponemos los siguientes objetivos para nuestras acciones en común. Avanzar en la discusión acerca de un nuevo modelo de universidad, de su vinculación con la sociedad y el modelo productivo del país, y su rol en el crecimiento y la igualación social que debe cumplir de cara a una pendiente reforma de la actual Ley de Educación Superior. Incorporar a la currícula universitaria prácticas académicas y comunitarias obligatorias con carácter solidario y como una forma de poner el saber al servicio de la sociedad. Programas integrales de investigación-extensión para no pensar las intervenciones universitarias como ámbitos escindidos, sino como políticas públicas que conjuguen la producción del conocimiento con los múltiples saberes de nuestros pueblos como modo de encontrar soluciones concretas a los problemas de nuestras comunidades. Funcionamiento permanente y regular del Consejo Superior de la Universidad de La Plata como ámbito de debate y materialización de propuestas para con los problemas de los claustros universitarios, pero fundamentalmente para con las circunstancias que vivamos como nación. Profundizar las políticas de inclusión y retención con un crecimiento paulatino de los cargos docentes necesarios para la formación de grado. Promover la creación de áreas de concurso docentes en cada uno de los colegios del sistema preuniversitario, tal como ocurre en las facultades. Garantizar la potestad de las unidades académicas en la designación de sus evaluaciones y en la definición de sus líneas prioritarias, tanto la investigación como la extensión. Modificar los estándares de evaluación y acreditación de las unidades de investigación, así como las tablas de disciplinas y campos de aplicación, adecuándolos a las realidades, demandas y prioridades de cada unidad académica. Direccionar los programas, convenios, actividades curriculares y extracurriculares hacia las unidades académicas competentes de acuerdo a la incumbencia profesional, evitando superposiciones con el nivel central. Renovar el compromiso de toda la comunidad académica de la UNLP en el cumplimiento del estatuto y el respeto de todos los actores frente a las decisiones que democráticamente adopte el Consejo Superior. Estas propuestas y las que surjan de nuestro trabajo en común tienen como punto de partida, como acuerdo de principio, construir en forma permanente una universidad donde la soberanía del saber esté al servicio de nuestro pueblo. Porque como nos enseñó nuestra compañera Vita, el amor alarga la mirada de la inteligencia.